Muy buenos días, ya son las 8:27 minutos y tenemos con nosotros a la doctora Milagros Alcántara. Ella es médico internista y directora médica de Hospital Santo Domingo y vamos a hablar sobre la importancia de la vitamina D más allá de la salud ósea. Muy bienvenida, doctora Alcántara, y gracias por estar con nosotros en nuestro espacio por aquí.
Hola, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí en el día de hoy.
Hay muchos mitos, mucha historia sobre la vitamina D que dicen, bueno, que nosotros como caribeños y que solemos protegernos poco del sol, hay mucha gente con la vitamina D en el suelo. Entonces, hay que, cuando el doctor te revisa la vitamina D, de pronto te dice, hay que buscar, hay que darle rápido a esto y ponerlo en niveles óptimos. ¿Cuál es la importancia de tener la vitamina D en esos niveles óptimos y cuáles son sus rangos óptimos también?
Bueno, interesante pregunta. Mira, desde que yo empecé a estudiar medicina y quizás desde los años 1920, siempre se ha discutido si la vitamina D en realidad es una vitamina o si es una hormona. La vitamina D, por definición, pudiéramos decir, o por su metabolismo, la forma de adquirirse, pudiéramos decir que más que una vitamina es una hormona por las diferentes funciones que tiene en el organismo. Además, que a diferencia de las vitaminas convencionales que se adquieren a través de la alimentación, la vitamina D se adquiere a partir del metabolismo de ella en nuestra piel. Y tiene funciones reguladoras y contrarreguladoras de muchos electrolitos y muchas funciones dentro de nuestro organismo. En realidad, los niveles de vitamina D han sido controversias, si es importante o no corregirlos, y sus niveles óptimos oscilan entre 30 nanogramos por litros y 100. Este sería el rango óptimo para tener estos niveles de vitamina. Y es importante corregirlos o mantenerlos óptimos, no solamente por el tema de archiconocido de la osteoporosis y la osteopenia, sino también que se ha asociado su deficiencia, aunque falta muchísima investigación al respecto en la literatura médica, pero ya se ha visto una asociación incluso con niveles óptimos sobre los 30, la incidencia o la ocurrencia de otras enfermedades diferente a lo que es el metabolismo del calcio en el hueso. Dígase la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal, enfermedades inmunológicas, etcétera.
Wow. ¿Y de dónde entonces podemos obtener esta vitamina D?
Bueno, cerca del 90% de la vitamina D la obtenemos o la deberíamos obtener, porque en la práctica ya no es tan así, a partir de los rayos ultravioleta del sol. ¿Y por qué digo que ya no es tan así? Porque los estilos de vida que estamos viviendo en la actualidad limitan esa absorción. Además, que el momento óptimo de adquirir esa vitamina es cuando los rayos del sol están más directamente sobre la Tierra, que sería el sol del mediodía. Y todos sabemos que precisamente son esos rayos que nos predisponen a cáncer de piel.
¿Qué queremos? ¿Cáncer de piel o vitamina D?
Ahí
Básicamente.
balanceamos. Otras formas que podemos conseguirla está en la alimentación, aunque de aquí se consigue, perdón, muy poca cantidad. Los alimentos enriquecidos con vitamina D, como los lácteos, se dice que una taza de 8 onzas de leche contiene 100 unidades internacionales de vitamina D, lo que es muy bajo para adquirirlo. O sea, que tendríamos que consumir mínimo de 6 a 10 tazas de leche al día para tener niveles que nos ayuden a conseguir esos niveles permanentes en sangre, los niveles normales, lo cual es una cantidad excesiva. Y la otra forma viene de las grasas, de los pescados, sobre todo grasos, como el bacalao, que desde chiquito los conocemos con los famosos aceites de pescado.
Sí, cierto. Entonces, ahí estarían incluidos los omegas, ¿verdad?
Sí, pueden
¿O
ayudar,
no?
pero más que los omegas, porque hoy en día hay preparaciones diferentes y que vienen del salmón, serían aceites provenientes del bacalao.
Ah, ok, aquel con el bacalao a cuestas.
Esa,
Muy bien.
valga la cuña.
Acaba de caérseme la cédula, gracias. Entonces, ¿por qué disminuye la vitamina D en nuestro cuerpo?
Excelente. Mira, como dijimos anteriormente, una parte importante se adquiere, el 90%, a través de los rayos ultravioleta por la piel. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que las personas con piel oscura, las personas obesas, las personas que viven encerradas, por ejemplo, los que están en recintos penitenciarios, los ancianos que están en hogares, pues son personas que tienen una disminuida absorción por la piel de la vitamina D. Asociado a eso también, personas que viven en latitudes más altas, dígase más hacia el norte del planeta, por el frío y la poca exposición al sol, pues también van a tener deficiencia de vitamina D. Personas también con enfermedades hepáticas, del hígado, enfermedades de los riñones y trastornos de absorción intestinal de las grasas, como los pacientes después de cirugías para reducción de peso, como el bypass gástrico, van a tener disminución.
Yo tengo una manga gástrica y mi vitamina D anda siempre en el suelo. O sea, yo les ruego, por favor, quédate conmigo, pero siempre están en el suelo. Y es una manga gástrica que se supone que
no inhibe tanto la absorción.
Bueno, que absorba yo, pero son pocas veces los momentos en que yo me expongo a los rayos solares entre 11 y 4 de la tarde, porque siempre estoy yo trabajando, tanto en casa como en yo tengo hasta la casa trancada. Y yo tengo que empezar a unir el sol a mi vida para que me ayude.
Yo siempre bromeo con mis pacientes y le digo, señores, hay que coger sol porque vamos a coger mojo. Hay que salir definitivamente a la calle, abrir las ventanas, que el sol entre a las casas. Y si no podemos adquirirlo de ahí, pequeñas acciones que podemos hacer día a día con exponer solamente los brazos y el rostro al sol. Pudiera ser en el solecito de la mañana, aunque se disminuye un poquito la absorción cuando lo realizamos a través del cristal, pero en el trabajo, sacar los brazos, sacar la cara hacia la calle, pues nos puede ayudar a absorber 200 unidades internacionales de vitamina D, con eso simple.
Ah, pero mira qué bien. Uh-huh. ¿Y qué experimenta nuestro cuerpo cuando los niveles de vitamina D son bajos?
Bueno, a lo largo de la vida, que vamos acumulando esa deficiencia de vitamina D, pues podemos tener las famosas conocidas patologías o enfermedades del hueso, porque disminuye la absorción del calcio y el fósforo a nivel óseo y nos va a dar huesos débiles. Al final de la vida o ya en la vida madura está la famosa osteoporosis y en los niños lo podemos ver en forma de osteomalacia, que es básicamente debilidad en los huesos. Podemos manifestarlo en pacientes que no tienen o en personas que no tienen un consumo adecuado de vitamina D, sobre todo ya en los más envejecientes, con debilidad muscular. Eso suele ser característico en el paciente adulto mayor. Empiezan a tener debilidad de los músculos. Ya en situaciones más extremas, cuando empiezan a ocurrir pequeñas fracturas, precisamente por la debilidad de los huesos, los pacientes pueden percibir dolor óseo, pero esto ya es más en el largo plazo. Generalmente la deficiencia de vitamina D es asintomática, aunque hay muchos pacientes, muchas personas que van a sentir una fatiga constante derivada de esa deficiencia de vitamina D.
Y entonces, ¿cuáles son las personas que tienen una mayor predisposición a tener niveles bajos de vitamina D, aun cuando tengan, bueno, usted mencionó las personas de piel oscura, las personas obesas, pero ¿cuáles más tienen más predisposición a tener niveles bajos de vitamina D, aunque cojan sol?
Podemos ver ahí, como dije anteriormente, también las personas con tez oscura, los más morenitos, tienen vienen con su bloqueador solar de base, como digo yo, y eso bloquea la absorción de los rayos a través de la piel. Las personas obesas, también en los niños podemos tener una deficiencia de la absorción, sobre todo los que reciben lactancia materna exclusiva, porque la leche materna no está, no es abundante en vitamina D, por lo que todos los niños que reciben lactancia exclusiva van a necesitar alguna suplementación de vitamina D.
Doctora, hemos oído por ahí que hay una relación de la vitamina D con las infecciones respiratorias, incluyendo el COVID. ¿Es esto así?
Sí, mira, la vitamina D, al igual que otros nutrientes como el zinc, pueden mejorar cuando tenemos niveles óptimos, la adhesión o la presentación de células inmunológicas como los monocitos y los macrófagos, que son precisamente las células que nos ayudan a combatir o a evitar la progresión, el desarrollo de enfermedades, sobre todo virales. Esto ha cobrado real importancia. Hay personas que pueden manifestar también la deficiencia de vitamina D con procesos respiratorios a repetición, pequeñas infecciones, que no salgo de una gripecita, aunque hay que evaluar siempre otras cosas. Pero, perdón, esto puede ser una causa importante. Perdón, durante la pandemia pudimos ver que muchas personas o en estudios observacionales se miró que algunos pacientes que necesitaban un ingreso a las unidades de cuidados intensivos por el COVID grave, pues estaba relacionada a la deficiencia de vitamina D. No así en los pacientes que tenían mejores niveles de vitamina D, donde cursaron con enfermedades menos graves. Entonces, sí se ha visto que hay un factor protector del sistema inmunológico en cuanto a los procesos respiratorios, pero también se ha visto que hay una mayor predisposición a las personas desarrollar, si lo iban a desarrollar en algún momento de la vida, desarrollar de forma más temprana otras enfermedades inmunológicas como la artritis, la diabetes tipo 1, enfermedades como la esclerosis múltiple, etcétera.
Ok, estas son enfermedades, además de la osteoporosis, con las que está relacionada la deficiencia de vitamina D. ¿Hay otras enfermedades que puedan sumarse aquí en la que ya usted ha mencionado?
Sí, mira, en las últimas décadas se ha estado estudiando bastante precisamente sobre la importancia de la vitamina D en el desarrollo o en el peor desenlace de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2. Y algunos tipos de cánceres, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de colon, tiene una alta asociación con la deficiencia de vitamina D, el cáncer de ovario y otras enfermedades también, como ya comenté, las enfermedades reumatológicas, que también tienen una alta asociación. Es importante que podamos diferenciar, porque en países caribeños, personas que aún reciben adecuada toma de sol, tienen adecuada toma de sol, pues pueden desarrollar enfermedades o se ha visto relación entre la enfermedad renal y la deficiencia de vitamina D.
Bien, bueno, aquí estamos bien edificados ya de la importancia de la vitamina D. Doctora, por favor, recomiéndanos qué hacer. Hay algo importante que tiene que ver con la vitamina D y a ver si usted tiene alguna respuesta de por qué las ARS no incluyen la medición de la vitamina D en su catálogo de pruebas que se pueden hacer en laboratorio.
Algunas pólizas tienen la cobertura de la vitamina D, pero en sentido general las vitaminas, exceptuando unas cuantas como la B12, pues no son consideradas como causantes importantes de enfermedades. Es lo mismo que en otras condiciones como la obesidad, que no se considera para el sector salud, para el sistema más bien de salud de la República Dominicana, no se consideran como graves o importantes como agente causal de enfermedades. Entonces, la vitamina para la seguridad social no es un problema de salud y por eso no lo contemplan en sus coberturas. Pero hay algunas pólizas que sí, sobre todo las de mayor rango, que sí contemplan esas coberturas. Incluso hay otras pólizas, dependiendo de las contrataciones que el paciente tenga con su ARS, que puede dar cobertura a los suplementos de vitamina D, que en sentido general son muy costosos.
Sí, suelen ser muy costosos y bueno, hay que se toman una vez al mes, que son millones de unidades internacionales, y entonces, sí. Bueno, tomarla a diario, entonces, ¿se recomienda o no?
Sí, hay guías que recomiendan incluso en países, con recursos limitados, donde incluso no hagamos las determinaciones de vitamina D. Y a esos pacientes, entonces, que tienen factor de riesgo, como mencionamos ya anteriormente, los que viven recluidos, que no tienen exposición adecuada al sol y tampoco pueden conseguirla a través de los alimentos, ya sea porque el conseguir los alimentos enriquecidos puede ser cuesta arriba para el paciente, o porque tenga trastornos para la absorción de las grasas y por ende de la vitamina D, pues entonces se recomienda, independientemente de la medición o no de sus niveles, suplementar. Y pudiéramos suplementar para no caer entonces en rangos tóxicos de vitamina D desde 600 hasta 1000 unidades, dependiendo de la condición del paciente. En pacientes más añosos pudiéramos dar dosis mayores, o en pacientes que tengan condiciones, ya como dijimos, de enfermedad renal o de enfermedad hepática, donde también podemos dar esas dosis un poquito más altas, que se pueden dar de manera semanal, mensual, y hasta pudiéramos dar dosis altas diarias.
Ya, con la vitamina D, tengo yo de experiencia, digamos, en mi persona, y con un grupo de personas que nos reunimos en una comunidad en WhatsApp, y es que hemos tenido cáncer de mama, y entonces siempre estamos vigilantes de tener a buen nivel la vitamina D. ¿Esto por qué es necesario?
Bueno, las guías no recomiendan o no establecen que la suplementación ya en el paciente con el cáncer vaya a hacer la diferencia en cuanto a la evolución del cáncer. Pudiera disminuir la mortalidad en casi todas las enfermedades crónicas, o evitar internamientos, evitar ciertas complicaciones. Pero ya una vez que el cáncer está establecido, no va a cambiar el curso de la enfermedad. Esto porque
hablamos después, perdón que no especifique que ha sido después de pasar los tratamientos, que evidentemente hacen una baja en todo lo que tiene que ver con células buenas, medicinas, y la misma radioterapia hace que se bajen muchísimos niveles de cualquier cantidad de cosas que uno ni sabe que tiene ahí adentro. Entonces, sí es importante para las sobrevivientes de cáncer de mama cómo suplementarse.
Correcto.
Con vitamina D.
Es correcto. Es muy importante porque la vitamina D, como hay receptores en todas las células nucleadas, pues disminuye esa replicación de células malignas. Y por ese mecanismo pudiera mejorar la sobrevida del paciente con cáncer.
Bueno, hemos aprendido mucho de vitamina D. Así es que usted busque la forma de ver cómo está la suya, coja sol. Y nada, llévese de todas las recomendaciones de la doctora Milagros Alcántara. Muchísimas gracias, doctora, por compartir todo su conocimiento por acá y ayudarnos a tener una vida mejor hacia el futuro.
A ustedes nuevamente.
Estuvo con nosotros la doctora Milagros Alcántara, médico internista y directora médica de Hospital Santo Domingo. Pausamos y volvemos.